Historia política de Chile, 1810-2010, tomo 1, práctica política. Los editores de este libro son Iván Jaksic y Juan Luis Osa. Vamos a conversar en esta edición del programa con Juan Luis Osa. Bienvenido al programa.
Gracias.
Este es un libro editado por el Fondo de Cultura Económica y la Universidad Adolfo Ibáñez. Es un trabajo, digamos, que ya superó un estándar difícil, un estándar exigente. El Fondo de Cultura Económica no es una editorial, digamos, que publique cualquier cosa.
Así es.
Es una editorial que impone estándares de calidad, de rigor, de calidad en definitiva, que son ejemplares en América Latina.
Efectivamente.
Este es un libro de prácticas políticas. En la introducción que hace Juan Luis, una de las dos introducciones, porque tiene dos introducciones, la otra es de Iván Jaksic, es... ¿Qué quiere decir? Con esto quiere decir que no es un libro que entre a la historia de Chile desde el prisma de las ideas, ni es tampoco un libro que entre a la historia de Chile desde el prisma de las instituciones, sino básicamente de las prácticas, de cómo se negociaba, se disputaba el poder. Pero explícanos tú, Juan Luis, y no yo, el alcance de esta obra.
Bueno, efectivamente este tomo está dedicado a las prácticas políticas. Hay otros tomos dedicados a las instituciones, al pensamiento político y a los problemas económicos que están editados por mis colegas en el Centro de Estudios de Historia Política, Francisca Rengifo, Andrés Estefane, Claudio Robles y Susana Gasmuri. Y este tomo en específico...
Que es el centro del cual eres tú el director en la Universidad Adolfo Ibáñez.
Efectivamente. Este tomo tiene como objeto analizar a partir de ciertos problemas específicos, problemas que están divididos en capítulos, la forma como se ejercita el poder y cómo se busca y cómo se negocia y cómo se practica, ¿no? Entonces hay capítulos dedicados a las elecciones, por ejemplo, o a la conformación de partidos políticos, o a los grupos que no necesariamente cumplen con el rigor institucional, como son las asociaciones, los grupos, los clubes.
Todo lo que hoy día llamaríamos movimientos sociales.
También, efectivamente, hay un capítulo dedicado al movimiento obrero, hay otro capítulo dedicado a la política en el campo, cuyo fin último es la reforma agraria, pero que tiene unos precedentes muy notables en el siglo XIX y gran parte del XX. Y todos estos capítulos entonces confluyen en la idea, en el criterio de que la política se piensa, pero sobre todo se ejercita, se practica, ¿no? Entonces, más allá, por ejemplo, de enfocarnos en los resultados electorales, nos interesan las prácticas electorales, ¿no? Cómo se vota, quiénes votan y aquellos que no votan, ¿participan o no de la elección, ya sea en campañas o no? Porque está ese viejo adagio historiográfico de que las mujeres, por ejemplo, no habrían participado de las elecciones, pero la verdad que hay pruebas muy, muy concretas de que las mujeres, aunque no votaran, participaban activamente de las campañas, ¿no? Tanto en el 19 como en el 20. Entonces son todos esos ejercicios, esas formas de hacer política en la que nos interesa en este tomo en específico.
Y son también, Juan Luis, las prácticas del equilibrio del poder en un siglo XIX que está mandado por los conservadores y liberales, pero eran parte todos de una misma élite. Es decir, ¿cómo se reparte el poder aunque los matices sean mucho menos?
Efectivamente. Ahora, lo que favorece la perspectiva de las prácticas políticas es que te cuestiona la idea, por ejemplo, de que haya existido una sola élite, ¿no?
Yeah.
Unívoca, ¿no? Uh-huh. Lo que demuestran algunos capítulos de este libro es que habría existido algo así como una élite, pero adentro de ella habrían habido conflictos intraelitarios que explicarían, entre otras cosas, las guerras civiles, por ejemplo. Porque tenemos 4 guerras civiles en el siglo XIX y ninguna en el XX. Por lo tanto, a partir de un análisis de las prácticas políticas de la guerra, uno se da cuenta de que al interior de esa supuesta élite hay conflictos intraelitarios.
¿Y cuáles son los conflictos, cuáles son los matices intraelitarios? ¿Más liberales y conservadores? ¿El papel de la iglesia?
Todos esos.
El poder económico, la ciudad versus el campo.
Absolutamente. El binomio centralismo-federalismo, la construcción de Santiago como una capital que intenta centralizar el poder pero que no lo logra. Por eso que las dos grandes guerras civiles en los 50, 1851 y 1859, son guerras provinciales, digamos, o sea, que ya sea en el sur o en el norte, que combaten no nada más que el ejercicio presidencialista, el digamos, la centralización presidencial, sino que también la centralización demográfica y económica que Santiago intenta ejercer desde, digamos, desde la década de 1820.
Oye, las cuatro guerras civiles son Lircay, o sea...
Estoy dejando afuera a la independencia, que también es una guerra civil, pero
claro,
no la tomo. Lircay, 1851, 1859 y 1891.
91. Que es conocida como la guerra civil.
Y otra tensión muy importante, digamos, y que tiene también que ver con lo que decía Matías de la élite, es la tensión entre civiles y militares.
Efectivamente.
Porque si hay algo en el que el régimen portaliano fue relativamente exitoso, fue en controlar el poder de los militares.
Sí, sí.
No obstante que los dos primeros mandatarios del sistema...
Son excombatientes.
Claro, son generales. Sí. José Joaquín Prieto y Manuel Bulnes. Pero ya con Manuel Montt... la primacía pasa a ser de los civiles.
De los civiles, efectivamente.
No obstante que es precisamente en esa administración que sobrevienen dos guerras civiles.
Sí, efectivamente.
Y un cambio de signo político.
En los 60, claro.
En los 60.
Exactamente. Yo diría que después de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana hay una suerte como de consenso tácito en los grupos de poder de que por mucho que el presidente sea un general, en este caso Bulnes, la construcción del sistema político tiene que caer en manos de los civiles, ¿no? Entonces, ahí surgen las grandes cabezas, digamos, los grandes intelectuales, los grandes hombres de letras que construyen las instituciones de este país. Estoy pensando sobre todo en Andrés Bello, ¿no?
Claro.
Que es el gran arquitecto del sistema político, ya sea desde el mundo del derecho civil como desde el mundo de la educación, digamos, ¿no? Lo que no quiere decir, sin embargo, que ese consenso haya necesariamente derivado en una paz eterna, ¿no? Porque no es el caso. Entonces, tenemos dos guerras civiles profundas en la década del 50 y luego una terrible guerra civil en 1891. Pero yo diría que la consolidación de los civiles se da con lo que estaba diciendo Matías, ¿no? En los 60, ahí hay un control absoluto. Ya no hay presidentes militares sino hasta Ibáñez, digamos, ¿no? Bueno, miento, porque los Montt, Jorge Montt...
Era marino.
Era marino.
Sí. Pero hay un control, digamos, bastante... Hay un consenso de que los civiles son los que tienen que construir el sistema político, ¿no?
Uh-huh. Ahora, estos primeros cambios interesantes, los decenios del 30 al 60, del 60 al 90, de los conservadores liberales, es un cambio bien potente, porque... Yo me leí un libro tuyo, un libro hace mucho tiempo, que es el de las tertulias, que era muy interesante, las tertulias en la colonia, donde uno ve donde empieza a cocinar a fuego lento, y a veces no tan lento, estas ideas que venían de Europa, estas ideas más liberales, que empiezan a conversarlo los intelectuales que vienen con influjos europeos, pero después de la Revolución Francesa, varios años después, pero con esas ideas, y cómo vienen a penetrar en un país donde la política era empezar a formar país, era poner los ladrillos, después vemos cómo pintamos. Entonces es súper interesante cómo se da esa segunda mitad del siglo
XIX. Ese capítulo en especial que lo escribió Cristóbal García Huidobro en ese libro que tú vas en mención, demuestra efectivamente que a partir de ciertos espacios reducidos de poder, como son las tertulias, se fue construyendo lo que dices tú, ¿no? El país, ¿no? No es que todo el país se construya desde...
No, pero empiezan los matices y las ideas.
Pero, claro. Exactamente. Se discuten las tertulias, que son asociacionismos, digamos. Son instancias donde se discute intelectual y políticamente el país, dan cuenta de ciertas estrategias institucionales, digamos, de cómo poner en práctica un sistema político que hay que inventarlo, finalmente, ¿no? O sea, son siglos de monarquía, hay un consenso republicano en los 20 que se adopta retóricamente, pero que hay que bajar luego a la práctica, ¿no? Yo siempre digo que separar los poderes, por ejemplo, en el papel es muy fácil. Tú puedes poner en una constitución que efectivamente hay tres poderes, ¿no? El legislativo, el judicial y el ejecutivo. Pero otra cosa mucho más difícil es llevar a la práctica esa separación de los poderes. Y tú tienes hasta los 50 y los 60 a, no sé, pues, jueces letrados, digamos, estudiaste letras en Coquimbo, siendo también intendente, ¿no? O sea, no existe la materialidad de la separación de los poderes, hay que inventarla, hay que llevarla a la práctica. Y por eso que Santiago no tiene el poder que cree que tiene, y necesita de las alianzas, y ahí está la negociación con el poder, ahí están las prácticas políticas, para llevar adelante, entre otras cosas, el sistema judicial.
Juan Luis, ustedes son los editores de este libro, Historia Política de Chile 1810-2010. Ustedes, al hablar de ustedes, hablo de Iván Jacek y de ti, de Juan Luis Osa. Ustedes convocan a un grupo de historiadores a hacerse cargo de los distintos capítulos de este libro. Y en ese grupo, digamos, es más o menos ecuménico.
Sí, efectivamente.
O sea, no es un grupo donde, a ver, esto no es historiografía con etiqueta, digamos.
Absolutamente, absolutamente. Lo que nosotros...
Ahora, ¿hay alguna base común? ¿Hay un espacio común entre ustedes?
Yo diría que el gran patrón es que todos los autores, que son 16, son 14 capítulos, pero 16 autores, comparten la idea de que la política importa, digamos, que y porque importa hay que estudiarla, y también comparten la idea de que aquellos que hacen política no surgen de la nada y no habitan el mundo por el hecho de ser políticos, sino que hay que estudiarlo, hay que historizarlo, digamos, darles historicidad a los hacendados, a los comerciantes, a los militares, a los inquilinos, a los obreros, etcétera, ¿no? Yo diría que esos dos consensos, que son consensos historiográficos, son los únicos dos grandes consensos que tiene este libro. Este libro no nace desde...
A ver, porque en el grupo de ustedes aquí, digamos, yo veo historiadores de sensibilidad socialdemócrata, por decirlo así. Hay historiadores de sensibilidad liberal.
Así es.
No sé si haya de sensibilidad conservadora también.
Yo diría que no tan explícitamente.
No tan explícitamente, pero no está ausente ese sesgo.
Sí, y en la colección tú vas a encontrar historiadores conservadores. Es decir, lo que buscábamos era rigurosidad, ¿no? Para lo cual estábamos dispuestos a abrir el abanico generacional, el abanico temático. Hay gente consagrada, como Brian Laufman, por ejemplo, y hay gente más joven, como yo mismo, o otros colegas, Andrés Baeza, Luis Tierman, Marcelo Casals.
O hay gente que viene investigando el tema de los militares, ponte tú como Augusto.
Como Augusto, hace muchos años.
Hace muchos años.
Yo creo que lo mejor y lo... A ver, yo creo que la gracia que tiene esta colección es que es el resultado de 8 reuniones, ¿no? Cada tomo tuvo 2 reuniones en donde todos los autores se discutieron sus propios textos. Vino gente de afuera a hacer una suerte como de lectura externa, referato. Entonces, todos los autores saben más o menos qué está haciendo el otro, ¿no? Y entrega pistas y entrega detalles y le da consejos, etcétera. Y esa fue una dinámica que yo al menos no la había visto acá en Chile, y por eso que se demoró tanto en salir a la luz, ¿no? Son 5 años.
Ahora, esto... Perdón, dale. Este es el primer tomo.
Este es el primer tomo.
¿De 4?
De 4. El segundo tomo viene ahora en diciembre, que es sobre Estado y Sociedad, editado por la Fran, Francisca Rengifo, y luego vienen los otros tomos en mayo. Los problemas económicos, porque entendemos la economía como un problema político y no únicamente técnico, y el tomo sobre los pensadores y los intelectuales y el pensamiento político.
Yo te quiero hacer una pregunta que difiere un poco del contenido del libro, o no tanto, porque es en función de, con una mirada férrea del libro. ¿Cuánto tiene de códigos de lenguaje para historiadores y cuánto tiene del código nuevo que está vendiendo y está haciendo creo que una súper buena tarea de difusión histórica? Más allá que te gusten unos u otros, hay varios autores que están en el ruedo. ¿Cuánto coquetean ustedes en la cercanía de este libro?
Yo supongo que este libro es de matriz académica.
Eso es.
Así es, es de matriz académica.
¿Pero cuánto le coquetean? Porque yo sé que es de matriz académica, pero sí. ¿Cuánto le coquetean para poder...?
Por de pronto le ha llamado Historia Secreta Política de Chile.
O sea, para que se venda como... Claro, exactamente. Mira, la verdad es que este libro todavía no está en librerías, aparece creo que en una semana más, y estuvo en la feria del libro, y me acaban de llegar unos datos que al parecer se había vendido bien. Yo no sé
qué
es bien, ¿no? Pero que se había vendido bien. Ahora, uno no está en esta disciplina para vender o hacerse rico, ¿no? No es esa, al menos, creo yo, el afán de los autores que aparecen en esta colección. Yo, sinceramente, creo que se ha vuelto una suerte de cliché decir que la academia está en una suerte de torre de marfil que no acude, digamos, al público
general. Que conversa con ella nomás.
Pero como desde lejos. Pero yo creo que eso no es tan así, fíjate. Yo conozco muchísimos académicos que hacen difusión. Tú mismo citaste un libro nuestro que es de difusión y que hicimos desde la academia. No en contra de la academia.
Yo no los pongo como enemigos, sino que cuánto usan de esta nueva tendencia que creo que ayuda bastante a la historia.
Mira, yo siempre he dicho que la historia es un género literario y que por lo tanto tiene que ser bien escrita y tiene que ser leída por el mayor número de personas posibles, ¿no? Lo que no tiene como propósito la colección es caerle mejor a la ciudadanía ¿te fijas?
El populismo histórico no
nos interesa, creo que además le hace un flaco favor a la ciudadanía.
¿Y hay mucho de eso hoy día en el mercado?
Hay muchísimo de eso, y insisto, yo creo que se ha dividido las aguas, digamos, dicotómicamente, entre los que hacen y no hacen difusión, y la verdad es que hay muchísimos académicos que hacen muy buena difusión. O que trabajan haciendo currículum escolares, digamos, ¿no?
La sensación de que este tema se ha instalado entre los historiadores, ¿no? Es un tema que lo conversan mucho entre ustedes.
Sí, se instaló sobre todo el año pasado. Yo fui parte de la polémica, así que no voy a arrestarme
respuesta. Hubo mucha gente que entró a esta polémica exigiendo, por decirlo así, carnés gremiales.
La verdad que eso, si hubo algunos que hicieron eso, no fueron mis colegas más cercanos o yo mismo, digamos, porque me parecería una pedantería total y completa. De hecho, acá hay muchos que no son historiadores en este tomo, ¿no? Más bien lo que planteábamos es que la hacer historia lleva un cierto rigor. Hay una forma disciplinar, digamos, de investigar, de escribir. Eso era lo único, ¿no? Pero de ninguna manera fue una diatriba contra la difusión, por ejemplo, ¿no? Porque creo, insisto, porque la historia es un género literario. Tiene que ser leída por el máximo número de personas, ¿no? Ahora, este libro, sí, tiene una matriz académica, pero por el hecho que la tenga no necesariamente significa que lo estamos haciendo en contra de otros escritores o desde una torre de marfil. Nuestro propósito es que lo lea, ojalá, en los colegios, en las universidades, que sea una suerte de manual también.
Juan Luis, más allá de este libro, ciertamente, ¿tú reconoces en los escenarios de la política chilena de los últimos 30, 40 años muchas hebras, muchas matrices, muchas tradiciones, muchos que vienen de mucho antes de lo que nosotros creemos?
Yo, sí, efectivamente.
Que normalmente la opinión pública cree. O sea,
tomando el caso del liberalismo, por ejemplo, ¿no? Que después de la dictadura, o a raíz de la dictadura y el así llamado neoliberalismo, como que se resumió la tradición liberal en conceptos técnicos que no necesariamente se condicen con la larguísima tradición de las muchas corrientes liberales que han existido en el mundo occidental desde el siglo XVII en adelante, ¿no? Y yo creo que esas matrices liberales están hoy en disputa, y que el neoliberalismo es una más de esas, ¿no? Pero toda la reflexión sobre si la libertad debe ir por sobre el orden o es el orden el que tiene que
equilibrar la libertad con la igualdad.
Con la igualdad, efectivamente.
Cómo tiene que tributar a la justicia, qué sé yo.
Exactamente.
Y esa reflexión hoy día se está dando en Chile mucho más que
mucho más,
de lo que
más
se dio en los últimos 15 años. Donde la centro derecha en verdad pensó bastante poco.
Bueno, eso yo creo que tiene que ver con lo que están escribiendo los, digamos, comillas, jóvenes intelectuales de centro derecha, que no necesariamente son liberales todos, ¿eh?
No,
hay muchos conservadores, hay muchos social cristianos, corporativistas ahí pegándole el palo al menos. Pero pero que han llevado a la práctica política una reflexión que uno no veía hace 15 años, hace 20 años, ¿no? Y yo creo que esa reflexión se dice en relación con las tradiciones que vienen de antaño, digamos.
Claro.
O sea, la discusión entre conservadores y liberales en el siglo XIX es muy actual.
Claro.
Muy actual. ¿Cuál es el rol del Estado en la educación?
En ese sentido se diría quizás, Juan Luis, que la centroizquierda ha tenido más conciencia, digamos, de a dónde viene.
De todas maneras,
sí. Y qué tradiciones reivindica.
Sí, sí. Que otra vez, ¿no? Son en plural, ¿no? Porque son izquierdas. ¿No?
Izquierdas,
claro.
Sí.
Y hay muchas diferencias entre unas y otras, y unos más autoritarios que otros, unos más liberales o más conservadores. Hay un conservadurismo muy muy presente en muchas izquierdas, sobre todo en algunas partes del siglo XX. Yo creo que este libro lo que permite es adentrarse a este tipo de discusiones desde una mirada que es muy desde del presente, ¿no? O sea, no es menor que el libro culmine en 2010. O sea, nos estábamos preguntando por, bueno, llevamos 200 años, no decir de república, porque eso sería un poco exagerado, pero sí 200 años hablando de algo así como Chile, ¿no?
¿Qué hechos narran más cercanos a nuestra historia que los lectores o los auditores que están aquí en el otro lado puedan identificar?
Este tomo, yo diría que lo más cercano que llega es la transición y los primeros años de la Concertación. Pero hay otros tomos que llegan bastante más acá, digamos.
Yeah.
Ahora, este no es un libro que esté dividido, por ejemplo, en presidencia, ¿no? Entonces, no va
Frey,
Lago,
está dividido más bien en temas.
En temas y en problemática. Y yo creo que esa es la gran originalidad del libro. Y dentro de cada tema hay una cronología, ¿no? Entonces, hay artículos que llegan hasta el siglo XX, hay artículos que llegan hasta el siglo XXI y hay artículos que simplemente se acaban en el siglo XIX, como el de las guerras civiles, por ejemplo, ¿no? No hay guerras civiles en el siglo XX. Y la tesis de ese capítulo es que la guerra civil es una práctica política, ¿no? O sea, no es nada más que una guerra, sino que una práctica.
Este es el primero de cuatro libros, los otros vienen, ya están
todos entregados al fondo, como decía Héctor, es una editorial muy exigente y esperamos que salgan ahora ya luego en los próximos meses.
Juan Luis, para hablar de guerra civil, en Chile al menos, es fundamental que se dividan los militares, ¿no?
Pues claro. Efectivamente. Eso es lo que yo decía con los conflictos intralitarios, ¿no? Porque se dividieron.
Y se dividieron en el año 1851 y 1859.
Por supuesto, claro que sí. O sea, el ejército del sur se divide completamente del ejército de Bulnes, ¿no? Y
una rebelión.
Uno lo podría mirar como una rebelión, uno lo podría mirar como una gran crisis de legitimidad, o sea, que el gobierno central no tiene la legitimidad suficiente como para mantener el control más allá de sus fronteras inmediatas. No es nada de poco común haber tenido guerras civiles en Chile. Todo el continente americano lo tuvo,
digamos. Las tuvo, claro.
Y eso yo creo que responde a esa gran crisis de legitimidad que es la independencia, ¿no? Bueno, somos independientes, ¿y ahora qué? ¿Cómo se hace esto?
Fácil decirlo, pero
¿cómo se construye hacerlo?
Tiempo. Juan Luis, sí, nos tenemos que despedir.
Sí.
Muchas gracias.
Yo les cuento que en Banchile Inversiones tienen una nueva forma de hacer APB. Conocen los nuevos fondos mutuos portafolio activo que replica la estrategia de inversión de cartera activa ahora para tu APB. Elige una de las más atractivas formas de administrar tu APB del mercado. Contacta al 820-2820 o entra al sitio banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada Duna Folk con Cristian Araya. Tenemos que agradecer la participación de Juan Luis Sosa, director ejecutivo del Centro de Estudios de Historia Política de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchas gracias.
Gracias, Juan Luis.
Muchas gracias, Matías. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia Chilensis a eso de las 20 horas. Buenas noches.
Buenas noches.